Sea usted bienvenido a la segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por su escucha. Espero que tenga una gran semana y que en esta semana también, ahora sí, como decía mi abuela, que nos haga un huequito por ahí en su agenda también para estar en la sintonía de la información, en la sintonía de Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Vamos con el resumen en materia nacional. Confirma el gobierno federal la entrega de las primeras 9.000 casas del programa Viviendas para el Bienestar en un par de meses. La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia homologación del Sistema Nacional de Salud.
Para que a partir del 2027 una buena parte de las enfermedades ya no dependa si eres beneficiario del ISSSTE, del IMSS Bienestar o del IMSS, puedas atenderte en cualquiera de las instituciones de salud pública.
Concluye la temporada de sargazo con más de 84.000 toneladas recolectadas en Quintana Roo. El municipio más afectado fue Playa del Carmen. Aumentan los casos de gusano barrenador en el sur de México. Hay cerca de 7.000 contagios. Elementos activos y jubilados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México se manifestaron en el Zócalo capitalino para exigir la destitución de mandos y mejores condiciones de seguridad durante los operativos. Dos científicos estadounidenses y un médico japonés reciben el Premio Nobel de Medicina 2025 por sus descubrimientos acerca de la tolerancia inmunitaria periférica. Saludo a mi compañero, Edgar Flores Maciel con la información de inseguridad. Edgar, ¿cómo te lo va? Decía mi abuela.
Te escucho. ¿Cómo decía tu abuela?
¿Cómo te lo va?
Ah, pues me lo va muy bien. Muchas gracias.
Con el lo ahí en medio. Bueno, pero como ella era colombiana, decía, ¿cómo se lo va? Entonces, ¿cómo se lo va?
Ah, me va muy bien, gracias a Dios. Pero bueno, pues con temas de inseguridad, lamentablemente hay que comentarles. Y bueno, Tlaquepaque vuelve a dar noticia violenta. Durante la madrugada de hoy, un menor de tan solo 16 años fue víctima de un ataque a balazos ocurrido en calles de la colonia San Martín de las Flores de Abajo. En este sitio, los padres del propio adolescente fueron quienes hicieron el llamado a la línea de emergencias para pedir una ambulancia que pudiera atender a su hijo a la brevedad, dando cuenta de que había recibido por lo menos dos impactos de manos de un sujeto que, por cierto, Mercedes, está plenamente identificado como Ronald, un vecino de la zona, a quien autoridades ya le siguen los pasos debido a que se saben los afectados, incluso su domicilio, y aparentemente todo se derivó de una simple riña callejera. El menor fue atacado con una pistola corta y recibió un impacto en el brazo y otro más en el abdomen, que lamentablemente lo dejó en estado sumamente grave de salud. Los paramédicos de la Cruz Verde Marcos Montero acudieron al sitio, lo localizan todavía con signos vitales, logran estabilizarlo y le hacen el traslado hasta la sala de urgencias para continuar con su atención. Lo que se sabe es que ese sujeto, pues de un momento a otro, sacó la pistola, le disparó, posteriormente escapó. Pensaban que se había refugiado en su domicilio porque cuando llegaron los oficiales del Estado, que fueron quienes fungieron como no respondientes, así como elementos investigadores de la Fiscalía, fueron con los afectados a la casa del señalado. Sin embargo, pues este evidentemente ya no estaba en el lugar. Repito, hay pistas y datos contundentes que podrían llevar a la captura de este sujeto en los próximos días. Estaremos, por supuesto, pendiente de la información que puede emitir la Fiscalía de Jalisco en torno a la captura de este sujeto. Mientras tanto, el menor continúa con vida, por fortuna, pero en estado grave de salud y recibiendo las atenciones médicas. Luego también comentarte de una fuerte volcadura que se registró durante la madrugada de hoy también en el anillo periférico sur, esto a la altura de la colonia Artesanos del municipio de Tlaquepaque. Un operador de un tortón de 5 toneladas, un hombre de aproximadamente 55 años, relató a las autoridades que dice circulando de pronto no vio estas que se le conocen como quesadillas, vamos a decir, tapes divisorios de la ciclovía que dividen con el carril lateral, lo que lo hizo perder el control del volante y terminó volcado con toneladas de jitomate, por cierto, de primera calidad, una lástima todo lo que se desperdició ahí en el sitio. El operador, por fortuna, fue reportado sano y salvo, con apenas golpes mínimos que no ameritaron ni siquiera su traslado hasta una sala de urgencia. Y bueno, finalmente el tema quedó en manos de la Policía Vial para hacer el conteo de los daños, posibles daños causados a la infraestructura municipal, mientras que la aseguradora también acudió al sitio y las pérdidas únicamente, repito, cuantiosas y materiales. Y finalmente comentarte sobre un hombre que fue localizado muerto durante la noche de ayer domingo en el paso del nivel de la avenida Acueducto al cruce con Periférico en el municipio de Zapopan. Se trata de un hombre de aproximadamente 35 años en aparente situación de indigencia. Él fue visto tirado semi-inconsciente justo en el muro divisorio de carriles. Se pensaba inicialmente que esta persona pudo haber sido víctima de atropellamiento. Una vez que llegan los policías y posteriormente paramédicos, lamentablemente confirman que el hombre ya no contaba con signos vitales. Ciudadanos que se detuvieron para auxiliarlo informaron que lo último que refirió es sentir un fuerte y agudo dolor abdominal, por lo que no se descarta que su deceso se derive de algún problema de salud, algo que ya revelaron las autoridades con la necropsia que marca la ley, y que, bueno, pues se pueda descartar o en su caso confirmar si fue víctima o no de algún delito. La persona fue llevada en calidad de no identificada hasta el anfiteatro metropolitano y, bueno, pues se espera que en los próximos días pueda ser reclamado. Se descarta que el cuerpo tuviera algún tipo de huellas de violencia. Mi reporte, Mercedes, muy buenas noches.
Gracias, muy buenas noches.
Al contrario, estoy atento. Buenas noches.
Edgar Flores Maciel, gracias por la información. Participación de nuestra audiencia, gracias a don Arturo Alonso. Qué bueno que le gustó la efeméride del día de hoy, Something, de los Beatles, efectivamente. Marisela Carpio, ¿cómo le vamos a hacer para los de la tercera edad, para lo del IMSS Bienestar, si aquí no hay? No sé, Marisela, si estoy entendiendo bien, si usted se refiere a la homologación que se estará precisamente haciendo para el próximo año y que a partir del 2027 en cualquier institución del pues en cualquier institución de salud pública usted pueda ser atendida. No sé si se está refiriendo a eso. En caso de que no hubiera IMSS Bienestar, digo, estamos adelantándonos hasta el 2027, todavía falta pues un par de años. Primeramente tendrá que hacerse todo el expediente médico universal, la inscripción, el registro del Sistema de Salud Nacional. Y suponiendo que de aquí al 2027, eso es lo que yo me quiero imaginar, no hubiera acuerdo entre el gobierno del Estado de Jalisco y el IMSS Bienestar, el gobierno federal, pues entonces usted podría ir al ISSSTE, por ejemplo, ¿no? O podría ir simplemente al Seguro Social. Simplemente al Seguro Social, ya no le digo IMSS Bienestar, el puro Seguro Social. Entonces, bueno, habrá que esperar de aquí a allá. Jorge Reyes dice, qué desafortunada coincidencia, Omar Bravo, Cuauhtémoc Blanco, inmiscuidos en denuncias aberrantes, exfutbolistas ídolos de cada quien en su equipo. En otra participación, a ver qué más tengo por aquí. Buenas noches, Silvia Robles nos dice, vayan a la Yala, en urgencias no hay camillas, ni sillas de ruedas, ni camas, por favor, y quieren que el que llegue, si los que les toca no hay un buen servicio, estamos como en Dinamarca, ¿verdad? Saludos. Bueno, con sarcasmo lo dice sin duda alguna. Hola, muy agradable. Ah, qué bueno que le gustó la efeméride, Lulú. Dice, escuché que va a ofrecer una conferencia Joan Manuel Serrat y Pablo Ignacio Taibo en la FIL. ¿Me podría decir la fecha y hora de la misma o quién patrocina esto? Escuché que es algo llamado 1000 jóvenes o algo así. Nos fascinaría asistir a esa conferencia porque somos admiradores desde jóvenes de este Joan Manuel Serrat. Le pregunto a usted porque tiene cierta relación con la FIL. Gracias, Lulú. Lulú V. Mire, sí, Lulú, Joan Manuel Serrat va a tener efectivamente una actividad dentro del marco denominado 1000 jóvenes con, en el marco de la Feria Internacional. O sea, es en el marco de la FIL existe esta actividad, para ser más precisa, 1000 jóvenes con. Y en este caso, bueno, pues va a estar Joan Manuel Serrat, va a estar también Paco Ignacio Taibo II y se supone que será en alguno de los salones de la Expo Guadalajara, donde la idea pues es de que particularmente se convocan a los jóvenes, no que por no vaya, puede asistir cualquiera al final del día, pero la idea aquí, por ejemplo, es darle voz precisamente a los más jóvenes para pues conversar, por eso se llama así, 1000 jóvenes con, y en este caso efectivamente será con Joan Manuel Serrat y Benito Paco Ignacio Taibo II. No tengo la fecha ahorita, pero de igual manera, si usted gusta, puede checar en la página de la Feria Internacional del Libro, que ya está disponible, es fil.com.mx. Ahí vienen ya todas las actividades, ya viene todas las actividades que va a haber. Busca en la sección, por ahí está una sección, si no me equivoco, en actividades, sí, efectivamente, 1000 jóvenes con, y ahí le va a aparecer cuáles son los escritores que van a estar, qué fecha van a estar y todo. Ahí le aparece toda la información, porque ahorita la mano no lo tengo. Vámonos a la pausa comercial, Jerry, vamos a la pausa y regresamos. Como usted sabe, la reforma judicial aquí en Jalisco pues todavía no ha logrado cocinarse. Y en este caso está buscando Morena ahí en el Congreso de Jalisco aprobar esa reforma, pero sin Movimiento Ciudadano. Entendemos qué es lo que sucede. Ya está ahí otra vez activada la grilla. Marco, ¿cómo está el tema? Buenas noches, Marco Hernández.
¿Qué tal, Meche? Buenas noches nuevamente para ustedes y para toda la audiencia. Justo como haces mención, el día de hoy temprano justamente se convocó una rueda de prensa de forma sorpresiva y tras haber concluido la sesión de la extraordinaria, por cierto, de la Comisión de Puntos Constitucionales, donde se le dio el visto bueno a un dictamen de reforma judicial local. Recordemos que esta situación había entrado en una especie de vaivenes de iba y venía en el tema del Congreso, ya que desde el 15 de marzo pasado aproximadamente pues debía de aprobarse. Sin embargo, pues insisto, el día de hoy se retoma y parece que finalmente hay luz en el camino, ya que los coordinadores y coordinadoras de las bancadas del PRI, PAN, Morena, Hagamos Futuro y el Partido del Trabajo pues rindieron esta rueda de prensa donde pues dieron el visto bueno a este dictamen que, reitero, pues fue aprobado previamente en la Comisión de Puntos Constitucionales. Este dictamen, hay que mencionar algunos de los puntos que principalmente resaltan, es que para elegir a los aspirantes para competir por un cargo en el Poder Judicial del Estado, sean magistraturas, sean jueces principalmente, pues serán sometidos a exámenes de conocimiento que serán aplicados por instituciones federales de reconocimiento, principalmente las más reconocidas, y quienes obtengan las mejores calificaciones serán los elegidos para participar en la elección judicial de 2027, la que se va a llevar a cabo en el caso de lo que corresponde al estado de Jalisco. El coordinador de Morena en el Congreso, Miguel de la Rosa, indicó que sí habrá un proceso de insaculación, el cual había sido rechazado por el PAN y PRI, pero en este caso únicamente será utilizado como método de desempate para elegir aspirantes, por ejemplo, para quienes tengan la misma calificación y que se requiera de ahí al menos uno de los aspirantes, ahí sí se usará, o en el caso de que haya problemas de paridad de género, es decir, se beneficiaría una mujer con el tema de la tómbola. En este caso, Meche, escuchemos parte de lo que dijo Miguel de la Rosa a este respecto.
Y la insaculación se queda como un mecanismo para resolver solamente en casos en que dos aspirantes tengan una condición de empate, ¿verdad?, para discriminar, o también temas o problemas de paridad de género.
Ahí está lo que dijo Miguel de la Rosa, coordinador de Morena en el Congreso de Jalisco. Este dictamen también, que insisto que avaló la Comisión de Puntos Constitucionales, incluye otros puntos, por ejemplo, el que los integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa sí sean elegidos por votación. Se plantea la creación del Tribunal de Disciplina Judicial para sustituir al Consejo de la Judicatura del Estado, que va a desaparecer una vez se apruebe la reforma judicial y las leyes secundarias y demás. Y en este caso, lo que sucedió a nivel federal también, y se propuso que haya división en 20 distritos judiciales basándose en los distritos electorales, los 20 que conforman el Estado, para que así no haya una cantidad, digamos, grande innecesaria quizá de aspirantes para algún cargo en este tema de la elección judicial. Insisto, recibió el visto bueno de momento de fracciones parlamentarias. Sin embargo, quienes no están de acuerdo, pues es la bancada mayoritaria de Movimiento Ciudadano, quienes en este caso pues calificaron incluso como un madruguete por parte de los partidos de oposición este tema, y José Luis Tostado acusó que además pues fue hecho sin transparencia. Escuchemos lo que dijo José Luis Tostado.
Un proceso apresurado, sobre las rodillas, para presentar y votar en 7 minutos, sin transmisión en Canal Parlamento siquiera de la sesión, en puntos constitucionales. Y bueno, Movimiento Ciudadano ratifica su compromiso de generar la mejor propuesta de armonización de nuestro Poder Judicial con la reforma federal.
Ahí está lo que dijo José Luis Tostado, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco, diciendo también que está en contra, en este caso, de las formas en que se desarrolló esta discusión, y también pues reiterando el rechazo del tema de la instaculación o tómbola, que incluso en las mismas iniciativas que se habían enviado por parte, por ejemplo, del gobernador de Jalisco, pues también no se proponía el uso de la tómbola. Finalmente, me eche comentarles, nos escuchas de ti, que falta por aprobarlo también en la Comisión de Seguridad y Justicia por ser un tema de reforma judicial. Y al menos se prevé que mañana pudiera incluso ser subida al Pleno del Congreso, ya que está citada una sesión extraordinaria a eso de las 12 del mediodía, insisto, del día de mañana, en dado caso de que se pudiera incluso, o se prevé que pueda ser aprobada, aunque todavía faltaría, con todo el apoyo de las bancadas de oposición, pues al menos un voto, ya que al tratarse de reforma constitucional local, se requieren 26 como mínimo de los 38 votos de los diputados. Por lo pronto, las bancadas que les mencionaba únicamente pues contabilizan 25 y el Movimiento Ciudadano tiene 11 y falta de posicionarse el Partido Verde. En este caso, los legisladores Guadalupe Buenrostro y en este caso Yusara Canales. Falta determinar si ambos se pronuncian a favor o pues también están en contra de este proceso, que pues de este dictamen más bien que ya fue avalado por, insisto, la mayoría de las bancadas del Congreso de Jalisco. Por lo pronto, Meche, es mi reporte.
Y quedamos pendientes. Mil gracias, Marc Hernández. Que tengas una estupenda noche.
Igualmente.
Que estés muy bien. Y muchas gracias a Pili García de Alba, que amablemente me manda por aquí a duda de una persona que quería saber cuándo va a ser esta actividad en el marco de la FIL Mil Jóvenes con Joan Manuel Serrat. Gracias, Pili. Va a ser, para los interesados, es el jueves 4 de diciembre, será el jueves 4 de diciembre, de 4 de la tarde a 5:20, es decir, una hora 20 aproximadamente, de 4 a 5:20 de la tarde, el jueves 4 de diciembre, será en el Auditorio Juan Rulfo, ahí en la planta baja de Expo Guadalajara. Lo decíamos hace rato con mi compañera Griselda Torres, que efectivamente esto va a estar, pero así, llenísimo. Nos queda claro que Joan Manuel Serrat es un hombre muy atractivo en el sentido del imán que tiene como artista, ¿no? Y a lo largo de todos estos años, el poeta que inclusive es con sus canciones. Entonces, yo sí le recomiendo que si usted piensa ir a este evento, se vaya bien temprano, porque si no, lo dejan afuera. Ponen ciertamente pantallas de televisión ahí afuera en el gran lobby, digamos, que está ahí afuera de los diferentes salones donde se llevan a cabo las distintas actividades. Pero bueno, pues nada como estar ahí donde está el personaje, ¿no? Entonces sí, seguramente será de los más solicitados Joan Manuel Serrat en este programa denominado Mil Jóvenes con Joan Manuel Serrat. Y saludo ahora, dejamos la FIL, todavía falta un poquito para eso, a otro que también estuvo en la FIL, presentó el libro, pero ahora nos presenta una nota. Arturo García Caudillo, te saludo porque, bueno, pues ahí está avanzando este programa de vivienda.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. Sí, pero la FIL está hasta diciembre o es antes.
Siempre empieza el último sábado de noviembre.
Ah, bueno, es que ahí me tocó el primero de diciembre, que era sábado también, ¿no?
Sí, pero era ya el último sábado, si mal no recuerdo. Sí, ¿o no? Ah, bueno, ahorita no checo el calendario.
Bueno, no sé. Pero el hecho es que, mientras tanto, el gobierno de la República está trabajando en el programa Vivienda para el Bienestar. Este programa, impulsado por la titular del Ejecutivo Federal, tiene como meta para este 2025 la construcción de 400,000 nuevas viviendas. Esto significa que tanto el Infonavit como el Fovisste y Conavi estarán participando para que se cumpla esta meta. Solamente digamos que es el primer paso, y de hecho ya comenzaron con la entrega de viviendas en el estado de Tabasco. Pero vamos a escuchar a Edna Vega, la titular de la SEDATU.
Son los primeros proyectos, algunos se entregarán de una primera etapa de un proyecto de mayor número de viviendas, y por eso esta distribución, pero a principios del próximo año llegará un punto en que nos empalmemos en términos de entrega de estas viviendas que comenté hace un momento, de las 400,000, más lo que tiene que ver con la meta del próximo año.
A la fecha, de acuerdo a lo que informó, hay 300,000 viviendas que ya se han iniciado en su construcción en distintos grados y en distintas partes de la República. Esto combinando suelo público, estatal, municipal e incluso de propiedad privada. Del total programado para este 2025, 302,000 viviendas corresponden al Infonavit. Por eso vamos a escuchar al director del Infonavit, Octavio Romero Oropesa, quien justamente nos habla de cómo van y en dónde están siendo construidas.
Ya tenemos este mes, octubre, en 11 estados de la República, vivienda terminada. Este mes vamos a empezar a entregar vivienda, ya dijimos, en Tabasco, en Tamaulipas, Quintana Roo, Oaxaca, Coahuila, Morelos, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas. Esos 11 estados este mes ya inició la entrega de vivienda. Y el próximo mes se agregan 9 estados más, que son Michoacán, Veracruz, Guanajuato, Chiapas, Guerrero, Sonora, San Luis Potosí, Chihuahua, Colima. Decirle a los derechohabientes que se acerquen a los centros de servicio de las delegaciones del Infonavit para que les den la información, para que actualicen sus datos, para que les digan dónde están las casas muestra, por ejemplo en Tabasco, en Huimanguillo, en Tamaulipas, en Reynosa y en Ciudad Victoria, en Oaxaca, en San Jacinto Amilpas, en Quintana Roo, en Playa del Carmen, en Benito Juárez, que ya se vayan acercando
para ir conociendo las casas o departamentos que son, no son tan huevitos como antes se manejaba, que eran casas o departamentos de 40 metros cuadrados. No, estos son de 60 metros cuadrados. Es casi, pues digamos que un departamento normal, entre comillas, que vienen teniendo 63, entre 63 y 70 metros cuadrados. Bueno, estos son de 60 metros cuadrados. Y pues bueno, como ustedes escucharon, ya están en construcción. Eso es para los derechohabientes del Infonavit, los que pagan IMSS, y los patrones pagan el IMSS y el Infonavit, y ellos mismos, por supuesto, se les descuenta. Y y para los no derechohabientes está el caso de CONAVI, la Comisión Nacional de Vivienda, que en su caso está aportando 86,000 viviendas. Y finalmente, Fovisste, que también está construyendo, pero en menor cantidad, ahí solamente serán 9,000 por parte de Fovisste. Mi reporte, Mercedes.
Cual agradezco. Buenas noches. Hasta el rato, Arturo García Caudillo.
Hasta el rato.
Vamos al corte y regresamos con los deportes.
tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Radio Metrópoli. Le saluda Manuel Trujillo Soriano con la información. Y bueno, pues acaba de finalizar el segundo encuentro de la serie divisional de la Liga Nacional. Y con un rally de 4 carreras en la 7ª entrada, los Dodgers de Los Ángeles derrotan 4-3 a los Phillies de Filadelfia para tomar ventaja de 2-0 en la serie divisional y se colocan a solo un triunfo de clasificar a la serie de campeonato de la Liga Nacional. Un interesante duelo de picheo que duró las primeras 6 entradas. Estaba cerradísimo el duelo. Finalmente viene el rally entonces con el cual los Dodgers pues toman ventaja de 4-0. Filadelfia anota una y posteriormente estuvo a nada de igualar la pizarra. Finalmente se quedó pues con desventaja, solo le alcanzó para hacer 3 carreras y de esta manera entonces los Dodgers de Los Ángeles toman ventaja de 2-0 en esta serie divisional, que es a ganar 3 de 5 posibles encuentros. Y bueno, reitero, está a una victoria de clasificar a la serie de campeonato de la Liga Nacional. El siguiente encuentro, que será el número 3, se va a disputar ya en la casa de los Dodgers, en el Dodger Stadium, y esto será el próximo miércoles. Así es que queda interesante la panorámica para los Dodgers, que llevan ventaja de 2-0. En la otra serie, en el otro juego que se lleva a cabo en estos instantes, los Cachorros de Chicago, ahí mismo en la Liga Nacional, están empatando a 3 con los Cerveceros de Milwaukee. Apenas se está jugando la parte alta de la 2ª entrada y Cachorros de Chicago 3, Cerveceros de Milwaukee 3. Hay que recordar que los Cerveceros ganaron el primer encuentro, entonces tienen ventaja de 1-0. Veremos qué ocurre en el desarrollo de este encuentro. La estrella del básquetbol de la NBA, LeBron James, sin dar muchos detalles, prometió que mañana martes se revelará una importante decisión, lo que desató de inmediato rumores sobre su futuro en las duelas. LeBron James, de 40 años, actualmente jugador de los Lakers de Los Ángeles, es considerado por muchos como el mejor alero de todos los tiempos y está por comenzar su temporada número 23 en el básquetbol de la NBA. El fiscal del condado de Marion, Ryan Mears, informó que el ex quarterback de la NFL, Mar Sánchez, enfrenta un cargo por agresión grave de nivel 5 que implica lesiones corporales graves y que la pena puede ir de 1 a 6 años de prisión. Explicó que la fiscalía aún investiga el incidente, que Sánchez, de 38 años, podría enfrentar cargos adicionales. El ex quarterback de ascendencia mexicana fue hospitalizado tras protagonizar un altercado con un conductor de camión de 69 años la madrugada del sábado en Indianápolis, y entonces continúan las investigaciones, pero puede ser más grave de lo que se creía inicialmente esta situación del ex quarterback Mar Sánchez. La Unión Europea de Fútbol aprobó el día de hoy de manera excepcional la solicitud de las ligas de España e Italia para trasladar 2 partidos a Estados Unidos y Australia, respectivamente, en un hecho sin precedentes en el mundo del fútbol. Esto permitiría que el encuentro entre Barcelona y Villarreal de la fecha 17 de la Liga de España se celebre en Miami en diciembre y que el encuentro de la Serie A entre Milán y el Como se celebre en Perth, Australia. En un comunicado, el Comité Ejecutivo de la UEFA reitera, no obstante, su oposición a los partidos de Liga Nacional jugados en el extranjero y se compromete a contribuir a los trabajos en curso dirigidos por la FIFA para establecer reglas estrictas en este sentido. Pero ya es un hecho, el Barcelona-Villarreal se jugará entonces en diciembre en Miami, en territorio norteamericano, y el duelo de la Serie A del Milán, donde milita Santiago el Chaquito Jiménez, ante el Como, se va a celebrar en Perth, Australia. Ya se dio el visto bueno a este tema y no descarte usted que a la brevedad muy pronto tengamos partidos de la Liga MX celebrándose en los Estados Unidos. Podemos empezar con un clásico América Chivas, llevárselo a Los Ángeles, llevárselo al MetLife Stadium de Nueva Jersey, a alguna otra plaza, a Dallas. En fin, no descarte usted que muy pronto tengamos partidos oficiales ya de diferentes ligas en territorio de Estados Unidos, principalmente, que es donde hay más dinero. Por lo pronto, el Barcelona y el Villarreal estarán enfrentándose ahí en Miami el próximo mes de diciembre. Pasando a otras cosas, la selección mexicana de fútbol se declara lista para enfrentar mañana a Chile en los octavos de final del Mundial Sub-20. Al entrenador Eduardo Arce no le intimida medirse al anfitrión del torneo y dice que en fases finales se debe jugar con mucha paciencia. Escuchamos al timonel del Tri Juvenil.
No creo que cambiemos mucho, sino más bien en el tema mental, en la adaptación al entorno local, a este manejo de momentos por el ímpetu de ellos de ser los locales, que hay que controlar nada más. Sabemos que las fases finales ya hay que tener mucha paciencia, si bien ellos son los locales y creo que tendrán ese plus de ir a buscarnos, de tener ese ímpetu, pero no creo que les juegue tanto en contra.
El atacante Mateo Levy salió de cambio después de recibir un golpe en la cabeza y activarse el protocolo de conmoción cerebral en el juego anterior contra Marruecos, y el canterano de Cruz Azul quedó por este motivo descartado para jugar mañana ante Chile. Por cierto que el duelo programado inicialmente para la 1:30 cambió de horario y se celebrará a las 5:00 p.m, tiempo de México. La selección nacional inició hoy entrenamientos bajo el mando de Javier Aguirre en el Centro de Alto Rendimiento de cara a los encuentros contra Colombia del sábado en Dallas y del próximo martes ante Ecuador en Guadalajara. El defensa Kevin Álvarez lamenta la lesión que sufrió Rodrigo Huescas, pero se dice ilusionado con la posibilidad de pelear por un puesto en la lateral del Tri. Aquí escuchamos al jugador de las Águilas.
Ilusionado, desde chico siempre ha sido un orgullo estar aquí, entonces creo que volver y estar tan cerca de poder participar, bueno, solo queda demostrar que estamos listos y prepararse bien. Es triste, y también pues por lo de la competencia, sí, siempre ha sido muy fuerte, tenemos ya años compitiendo por poder estar, por poder participar, y bueno, ahora me toca aprovechar la oportunidad.
Los seleccionados entrenaron este lunes ya con el balón Trionda. Es el esférico que se utilizará en la Copa del Mundo 2026. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Hacemos una pausa comercial y enseguida regresamos con más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Que está próximo, ya ahora sí que, pues sí, literal, a la vuelta de la esquina. Estamos hablando, a ver, espéreme tantito, pues el próximo domingo es la romería, el regreso de la generala a su casa. Y ciertamente para este enorme evento, pues se requiere una gran logística y el trabajo de las autoridades muy puntual en todos los sentidos. Mi compañero Gustavo Cárdenas precisamente nos da a conocer cuál será el operativo, los módulos que habrá de atención, en fin, todo aquello que usted necesita saber, particularmente si es que va a estar asistiendo justamente al regreso de la generala a su casa. ¿Cómo estás, Gus? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Mercedes, con el gusto de saludarte. Estamos a cuenta atrás de lo que va a ocurrir el próximo domingo, que es la romería 2025. ¿Qué va a ocurrir? Una de las partes importantes que tiene la romería es la rueda de prensa en la que se habla del operativo de seguridad. Lo dijiste muy bien. ¿Cuántos elementos, puntos de atención, la expectativa de la autoridad, la coordinación? Me parece que hoy, digamos que ya es oficial, ya estamos preparándonos para el próximo domingo 12 de octubre, cuando sea el regreso efectivamente de la milagrosa imagen de la Virgen de Zapopan, de regreso a casa después de convertirse en la Virgen viajera, darle la vuelta prácticamente a la ciudad, estar en algunos municipios del interior del estado, en esta tradicional, por cierto, 291 años de la romería. Y entonces, es el regreso a la Basílica de Zapopan. Hoy la rueda de prensa junto con todas las autoridades, increíble, estuvo prácticamente toda la plana mayor de los municipios, tanto de Guadalajara como de Zapopan y del arzobispado, en medio de este anuncio, por supuesto, de la coordinación completa que tienen las autoridades. Son más de 5,000 elementos de distintas corporaciones, Guadalajara, Zapopan y del estado, en voz de Verónica Delgadillo, la presidenta municipal de Guadalajara, que nos detalló que se espera recibir y romper el récord de 2,500,000 fieles católicos. Escuchemos.
Decirles que son 15 las dependencias de nuestro municipio que van a intervenir durante estos días en el operativo para la romería, de las cuales van a estar participando 2,297 personas, entre altos mandos, como se encuentra nuestro comisario Ismael Ramírez, como la comandanta Jenny, y también los directivos de movilidad, de servicios públicos y de diferentes dependencias. También estará participando el DIF, que ahorita les voy a...
Sobre este mismo tema, por supuesto, del otro lado de la ruta, que son 9 kilómetros 200 metros desde la Catedral Metropolitana hasta la Basílica de Zapopan, efectivamente, ahora a Juan José Franguín. A quien le toca el menor recorrido, que es un poquito más de kilómetros, 700 metros, un poquito menos de 2 kilómetros, lo que le corresponde a Zapopan. Sin embargo, eso no significa que no vayan a poner un poco más de 2,800 también elementos de distintas corporaciones. Realmente Zapopan, aunque le toca poco el recorrido, sabe que el destino significa la aglomeración, la acumulación de muchísimos, muchísimos fieles. 2,500,000 lo que se espera, dice el arzobispado, que se puede romper el récord de 2,500,000 de visitantes. Bueno, Zapopan colocará y montará 21 módulos de atención y consulta en este tramo de casi 2 kilómetros. Escuchemos a Juan José Frangi, presidente municipal.
5 módulos de atención médica, además de 6 ambulancias, un consultorio móvil para urgencias médicas, 4 módulos de protección civil, 5 módulos de el DIF Zapopan, 4 módulos para el reparto de agua embotellada y 2 módulos de la Cruz Roja. Sumando a estos módulos, pondremos 330 baños móviles a disposición de los fieles en distintos puntos del trayecto, que también servirán al término de todo el evento, en que se queda muchísima gente.
Los cierres viales, tanto en el primer cuadro de Guadalajara como en el primer cuadro de Zapopan, comenzarán, por supuesto, desde el jueves y el viernes. Jueves, que es 9, y viernes, que es 10. Hay que recordar que los primeros cuadros se transforman por los cierres viales. Hay algunos romeros, hay algunos fieles, que incluso pernoctan desde 2 días antes porque vienen del interior del estado y ellos esperan, pues de alguna manera, apartar su lugar en las jardineras, tanto de la catedral o del centro de Guadalajara, como en la zona centro de la basílica, que es Zapopan. Vámonos por otro lado, Mercedes Altamirano, porque estuvo ahí Sergio Ramírez, quien es el director de Protección Civil del estado, que por cierto también ellos movilizarán elementos a lo largo de este recorrido de 9 kilómetros 200 metros. ¿Qué es lo que se nos da? Pues las recomendaciones básicas a los que cada año vamos y asistimos a la romería: estar bien hidratados, estar bien alimentados, bloqueador solar, ropa cómoda y cuidado, niños y adultos mayores. Si vamos a acudir en familia, no perdamos de vista a nuestros niños y a nuestros adultos mayores, que cada romería tenemos reportes de que no encontraban a la familia, que el chamaco, el chiquillo, el chapulín ya no supo dónde andaba, o la persona adulta mayor que se desorienta. La recomendación es básica: cuidémonos entre todos. Vamos a escuchar al director de Protección Civil de Jalisco.
Es aquellos que llevan un tratamiento médico, llevar su medicina y no suspender su tratamiento médico, mantenerse bien hidratados y alimentados, usar ropa y calzado cómodo y adecuado con protección solar y colocar gafet a menores y adultos mayores. Esto facilita mucho el proceso para la reintegración de los menores a sus familiares. Acordar un punto de reunión: si van en familia, es muy probable que puedan, por la cantidad de personas que va caminando, que puedan separarse.
Bueno, pues, Mercedes Altamirano, ahí nos veremos. Estaremos el domingo, por supuesto, cubriendo absolutamente todos los frentes y los temas que tengan que ver de la romería. Hoy las autoridades se dicen preparadas y determinadas a tener saldo blanco. Esperemos que así sea, que los incidentes sean menores, como pues en cualquier otra movilización que tiene millones de personas de por medio. Estaremos al pendiente de todo lo que ocurra. Romería 2025, domingo 12 de octubre, que es prácticamente el próximo domingo. Ahí te espero, ahí nos veremos, ahí nos saludaremos todos. Es el reporte.
Ahí estaremos. Bueno, no sé. No sé si en el mismo lugar que tú, pero por ahí entre la multitud. Muchas gracias, Gus.
Al contrario, bonita noche, Mercedes.
Que estés muy bien, que descanses. Muy buenas noches. Gustavo Cárdenas con la información. Participación de nuestra gentil audiencia. Nos dicen otra ocurrencia de la presidenta en cuestión de salud. Otro fracaso para el tan deterioro para nuestro sistema de salud. Atentamente, Ernesto Muñoz. A ver, buenas noches. ¿De qué sirvió que se reuniera la presidenta de Tlaquepaque en la Ciudad de México con la presidenta Sheinbaum y el gabinete de seguridad? Si todo sigue igual o peor, puro bla 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 y nada de resultados. Saludos. Felipe Lomelí, ahora Sheinbaum nos quiere ver la cara de nuevo con su plan de homologar al IMSS, IMSS Bienestar como un solo servicio, ya que se acabaron los recursos con las dádivas clientelares, lo que es un robo porque los asegurados y nuestros derechohabientes pagamos por ese servicio. No nos dan caridad y de hecho malo. Y ahora será peor al meter más personas que aportan y de por sí no hay medicinas ni servicio de calidad. Buenas noches, soy Javier Enciso. Solo para reportar la mala sincronización de los semáforos de la glorieta de tránsito. Los de Félix Palavicini y alcalde se ponen en siga. El de la glorieta está en alto y viceversa. Saludos a todos. Rafael Robles, el gobierno federal quiere a como dé lugar tener el control del sistema de salud para también echarlo a perder. Buenas tardes. Como dicen, con poder todo se puede, con fuero más. Pero aún con fuero, si eres uno que violó, no tienes fuero, pero en Jalisco se cumple, aquí sea quien sea. Y... ¡ay, Dios mío! Bueno, un poco confuso el mensaje, si pudiera volverlo a redactar, por favor. Nos dicen, ¿algún teléfono de descacharrización del Guadalajara? No me contestan. Me da este 33-31-45-32-87, señora Mari. Si alguien tiene alguno de descacharrización... se lo voy a agradecer, a menos que, pues no sé a qué horas ha estado llamando, señora Mari, no sé si en horario de, digamos, de oficina, o si es a esta hora, pues seguramente, lo más seguro es que a esta hora ya no le contesten. A ver, ¿qué más nos dicen? Hola, solo para comentar que, esto se está haciendo como que lo están reenviando, es el tema de Omar Bravo y Cuauhtémoc Blanco. Con este tema, con esta situación de pues ser acusados de algún delito de índole sexual, donde pues no hubo mucha, no se sintieron muchas personas realmente, digamos, satisfechas en el sentido de que hubiera sido pues exonerado Cuauhtémoc Blanco. Vamos a ver qué sucede con Omar Bravo. Te saludo, Arturo García Caudillo, allá en la Ciudad de México. Tenemos ciertamente, a ver, espérame, tengo un último servicio social nada más, espérame, porque me lo están pidiendo de urgente. Donadores de sangre O negativo y plaquetas. Se solicitan donadores de sangre O negativo y plaquetas a nombre de Francisco Morfín Torres. Es para una cirugía de cáncer de colon. Es un paciente de 70 años. Urge, por favor. Si tendría usted que ir al CETS Jalisco, que se ubica en Avenida Zoquipan 1050. Por favor. Avenida Zoquipan 1050 y repetimos, donadores de sangre O negativo y plaquetas de manera urgente. Ojalá que usted nos pueda hacer favor de apoyarnos. Y ahora sí, Arturo García Caudillo, ya prácticamente para despedirnos. ¿Cómo está el precio de la gasolina?
Gracias, Mercedes. Bueno, todavía no está a 10 pesos, pero me parece que es una buena noticia el que no aumente de precio y que ande por ahí entre los 23.60 en promedio en territorio nacional, y que donde más caro se venda, no se venda a más de 25 pesos. Eso a mí me parece por lo menos una buena noticia, como informa Iván Escalante, el titular de la Profeco.
En nuestro seguimiento de precios justos de las gasolinas, tenemos un precio promedio nacional al 3 de octubre de 23 pesos con 60 centavos litro de gasolina regular. Y ubicamos esta estación Pemex en Soledad de Graciano Sánchez, en San Luis Potosí, que tenemos en 23 pesos con 21 centavos. Y se dan cuenta aquí en cada una de las regiones, están por debajo de los 24 pesos y en ningún caso tienen un margen de ganancia arriba de 2 pesos.
Así es que de 25 no pasan, porque 24.99 son las gasolineras, lo venden las gasolineras más careras. Yo aquí en la Ciudad de México no he visto una sola que lo venda en menos de 23 o en el abajo de 23.99, pero en el Estado de México sí las he visto y sé que también en el estado de Hidalgo, quizás por la cercanía de la refinería, pero el hecho es que allá es más barata que aquí, y aquí no ha subido o no ha pasado de 23 pesos con 99 centavos. Ese es mi reporte, Mercedes.
La Magna específicamente, ¿no?
Sí, estamos hablando de la regular, no, la, y la Magna, porque la Premium, bueno, solamente cuando en las gasolineras no hay Magna, porque la Premium sí estaba muy cara.
¿Han tenido reporte de carencia de Premium en la Ciudad de México?
No, hasta donde yo sé, no, porque incluso a veces hay como que sobreabasto, y a propósito dicen que no hay Magna para que la gente compre Premium, pero no, acá no hemos tenido eso.
Arturo, pues muchísimas gracias por la información y espero que tengas una estupenda noche.
Igualmente, Mercedes, y nos escuchamos mañana.
Efectivamente. Gracias, buenas noches, Arturo García Caudillo, y de esta manera concluimos este espacio informativo Metrópoli al Día. Que tenga usted una gran semana, le reitero mis mejores deseos porque así sea, y por lo pronto vaya usted a descansar, tenga un sueño reparador, sueñe con las angelitas, con los angelitos, en fin, qué sé yo. Y mañana levántese con toda la actitud. Gracias, soy Mercedes Altamirano, a nombre de todo el equipo, aprecio su escucha, muy buenas noches.